A pocos días de ser electo como presidente, José Mujica señaló al transporte ferroviario como una de las prioridades de su gestión. Crecimiento productivo registrado en nuestro país en los últimos años, sobre todo en lo que refiere a la actividad forestal y agropecuaria, y la necesidad de reducir los costos de transporte de carga, parecían ser señal que, bueno, el tren tendría una nueva oportunidad con este gobierno. A todo esto, tres nuevas medidas implementadas por el gobierno apuntaban en la misma dirección. Por un lado, la creación de una sociedad anónima entre AFE y la Corporación Nacional para el Desarrollo, para que los trabajadores se rijan por el derecho privado. También estaba la creación de la Ley de Participación Público-Privada, que posibilitaría generar fondos para las reformas necesarias en infraestructura. Y también la creación de una dirección de transporte ferroviario en la órbita del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Cómo es la situación actualmente de la Administración de Ferrocarriles de Estado? ¿Cuáles son sus perspectivas? Bueno, eso es lo que pretendemos averiguar en los próximos minutos en compañía del presidente de AFE, Jorge Setelić. ¿Cómo anda, Setelić?
Bien, bien.
Bienvenido. De origen croata, Setelić. Sí. Nos contaba recién, croatas que llegaron al cerro y ahí lentamente fueron moviéndose por la ciudad.
Sí, una migración muy importante, de Europa en general. Pero en el cerro en particular hay, si bien los Setelić creo que somos una sola familia, hay bastante inmigrante yugoslavo.
Uh-huh. Ingresa a la administración pública a través de la intendencia,
sí,
en el año 93. Uh-huh. En tránsito estaba.
Exacto.
Bien, perfecto. Al día de hoy, ¿qué recorrido está haciendo AFE y de qué características?
Bueno, AFE en lo que se está concentrando hoy en día, básicamente en el transporte de carga, hay tres servicios de pasajeros que recorren desde 25 de agosto a Montevideo, pero es un transporte bastante menor, que aparte se vio reducido en junio pasado, donde tuvieron que tomar algunas medidas a nivel interno para potenciar un poco el transporte de carga, que han dado su resultado, pero que son en realidad todas medidas de contingencia, tratando de gestionar la situación de crisis que tiene la empresa, ¿no? Y después el resto de los tráficos, sobre todo la carga, apuntan principalmente al arroz, cemento, clinker, combustible y algo de madera elaborada, ¿no?, que viene del norte del país.
La línea con mayor volumen de carga es la de Montevideo-Rivera, ¿o no?
No tanto, hay mucho tráfico también en la línea Río Branco, que genera en el ferrocarril la medida de referencia para la venta del servicio es la tonelada a kilómetro, y esa es la que más acumula por el tráfico principalmente de arroz, que está concentrado en la zona norte allá de 33 Vergara Río Branco y que sale principalmente por el puerto Montevideo, ¿no?
Uh-huh. Leí en una entrevista hace un tiempo declaraciones de Arturo Echeverría, ¿no?, de la Corporación Ferroviaria, que contaba que cuando se construyeron las líneas de tren, los ingleses, que cobraban por kilómetro construido, en vez de atravesar cerros y cerrillos, los bordearon, ¿no?, haciendo las líneas mucho más sinuosas y al día de hoy provocando muchos de los descarrilamientos. ¿Es así eso?
No. O sea, no sé lo que dijo él, pero...
Dijo eso.
Bueno, no, el tema es así. La ley que genera... O que genera la mayoría de los contratos para construcción de línea férrea fue en el año 1884 y se pagaba por kilómetro. Ahí hay una teoría de que los ingleses usaban el famoso zigzag para aumentar los kilómetros y cobrar más, pero también hay un elemento, esa teoría no sé si se condice con la realidad, sí hay un elemento real en el ferrocarril no admite las mismas pendientes que el camión, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado con la elevación y los descensos, porque hasta un 1.5% es lo razonable, más de eso se complica para una locomotora de traccionar en desnivel, o sea, en repecho. Entonces, en realidad, lo que hicieron los ingleses fue mantener una eficiencia en que en todo el trazado no había desniveles que le pudieran provocar situaciones complicadas con la tracción de la carga. Puede haber habido algo de la rentabilidad de kilómetro, pero hay que tener en cuenta que el diseño, o sea, hoy en día, los puentes que diseñaron los ingleses en su época, ¿verdad?, ninguno queda sumergido cuando hay creciente de los ríos. Muchos de los puentes de infraestructura vial que se están utilizando hoy tienen problemas de inundación. Entonces eso da un poco la pauta de que el diseño y la ingeniería que aplicaron en aquella época era bastante sofisticada y no era para nada una algo así como de sumar kilómetros, por ejemplo. Hecho
una vivada, ¿no?
Claro, porque en aquel momento en realidad el ferrocarril sustituyó a la diligencia, o sea, el nivel de competencia era cero. Recién en 1938-39 la red de carreteras pudo llegar a los puntos que llegaba el ferrocarril, pero no era un escenario bastante diferente al que tenemos actualmente.
Bien. Palabras del presidente Mujica cuando visitó el Ministerio de Transporte, apenas asumió Pintado, ¿no? Dijo: punto final al serrucho sistemático ejercido sobre el tren por empresarios de otros medios de transporte. El tren es anticomunista porque es un competidor formidable. El material dura demasiado y no le da trabajo a nadie. ¿Comparte esas declaraciones? Primero que nada, la del serrucho sistemático ejercido por empresarios de otros medios de transporte.
O sea, no voy a dar una opinión política. Lo que sí hubo, evidentemente, es acentuado desde el año 85 a la fecha, porque durante el periodo militar hubo alguna inversión en el tema ferroviario, hubo una migración directa y clara hacia el transporte rodoviario, ¿no? Y dejar de lado el ferrocarril. Con esas características particulares que tiene el Estado y las empresas públicas en Uruguay, se mantuvo la empresa ferroviaria en una especie de situación de desaparición por inanición, ¿no? O sea, porque va pasando el tiempo, se va yendo la gente, no se repone, etcétera.
Se deja de invertir y va sufriendo un deterioro importante.
Exacto, y se pasó de una plantilla que en el año 68 andaba en el torno de los 15.000 personas, a los 1.000 que tenemos hoy, pero no con una estrategia o con una forma de reordenar la gestión, sino como de dejar que fuese desapareciendo. Eso ha generado una distancia muy importante entre lo que se requiere para funcionar en forma rentable con el ferrocarril y lo que tenemos ahora, ¿no?
Claro, la falta de inversión generó los problemas que obviamente hoy está padeciendo AFE. ¿Cuántas locomotoras están activas?
Sí, operativas tenemos en torno a las 19. ¿No? Tenemos unas 25 que están en lo que se considera servicio. Estamos hablando de locomotoras de línea principal, ¿no? O sea, las que llevan vagones, después algunas de maniobra. Pero en el promedio andamos entre 17 y 19 por día que están disponibles para mover.
¿Cuántas de esas están? Todas esas están dedicadas a cargas.
No.
Ah, no, por eso.
¿Cuántas tres de esas están dedicadas a pasajeros.
Tres de las 19 dedicadas a pasajeros. Pintado había dicho en el 2010 que justamente se iba a... No solo no se iba a eliminar el servicio de pasajeros, sino que se iba a proteger, se le iba a tratar de darle un mejor servicio, un mejor alcance. De todas maneras se aplicaron, ¿no?, reducciones al servicio de pasajeros.
Sí, nosotros cuando ingresamos en mayo, una de las situaciones que vimos es que obviamente dentro en la situación que tiene la empresa, de una crisis muy importante, infraestructura bastante deteriorada, una cantidad de problemas de gestión, etcétera, lo que había que hacer hasta que hubiesen las inversiones, que se conversa bastante pero no se han materializado en la mayoría de los casos, es generar prioridades. Y bueno, la prioridad se enfocó hacia la carga y ahí es que hubo una reducción y hubo un pase de algún material rodante directamente de locomotoras hacia la carga desde el transporte de pasajeros. Uh-huh. Y una priorización que nos ha permitido, a niveles pequeños desde el punto de vista de lo que es las pérdidas que tiene AFE, AFE es una empresa subsidiada, pero nos han permitido aumentar un 25% las toneladas a kilómetro, que no es un resultado, por lo menos para dejar pasar a la ligera. En realidad lo que explica es que dio resultado la priorización de la carga, pero no es una estrategia de largo plazo, ¿no? O sea, esto lo que va a suceder es, si no hay inversiones, en algún momento habrá que tomar otra decisión y llevarse esas tres locomotoras, porque van a ir quedando fuera de servicio otras que tenemos en carga, y bueno, y así se irá hasta que quedará una.
Matándolo de a poquito. Exacto. ¿No? Sería como, si no hay inversión, se lo irá matando de a poquito. Sí. Según una cita del portal 180.com, de un informe del Banco Mundial, AFE es el peor ferrocarril del continente y que sus ingresos no alcanzan ni para pagar el sueldo de los empleados. Y plantea como un problema que el servicio de pasajeros le cuesta a la empresa el 25% de su presupuesto, 10 millones de dólares, pero solo le significa el 2% de ingresos. ¿Está bien?
Las cifras están bien, sí.
Las cifras están bien.
Digo, ahora pudimos hacer una pequeña reducción del sobrecosto, porque a medida que se suprimió un servicio, directamente se suprime el costo.
Claro. Y con respecto al transporte de carga, en relación a otros años, ¿AFE está perdiendo competencia, está perdiendo transporte de carga o ha aumentado, más allá de poner más locomotoras, ¿no?
Claro. No, este año, si los números continúan como van, ya ahora, a esta altura, estamos superando las toneladas kilómetros del año anterior, ¿no? Que es lo que se ha logrado quebrar esa tendencia en parte, que era uno de los objetivos de los primeros meses. Pero es una situación temporal, o sea, no se soporta porque nosotros en realidad tenemos 10 locomotoras General Electric, que son las que tienen una vida útil un poco mayor, porque son del año 93, pero después operamos con locomotoras Alton del año 62, que es 63, que tienen una cantidad de problemas, los proveedores son muy pocos, porque son motores que ya no se usan en la industria ferroviaria y quedan algunos en motores de barcos. Entonces hay algunos repuestos, pero es toda una situación de emergencia, ¿no? O sea, no es algo sostenible. Si no hay inversión, que a nosotros nos interesaba en el 2003 incorporar material rodante para repotenciar, porque en realidad tenemos carga reprimida. Con todos los clientes que tenemos nosotros, ellos tienen más carga para transportar por el ferrocarril. Simplemente que nosotros tenemos la capacidad de absorberla.
De cargarla. Exacto. Claro. El tren se lo piensa siempre como algo de costos más baratos, más eficientes, menos contaminante, que puede llevar más carga. Sin embargo, yo leyendo algunas entrevistas que le han hecho a usted, plantea que por lo que acaba de decir, ¿no? Por tener un material rodante tan viejo y muy poca inversión en la red vial, esto hace que el tren en realidad no sea tan barato o no es lo barato que debería ser.
Claro, el problema hoy en día, y estoy hablando del piso, de la industria ferroviaria, por ejemplo en Brasil las operaciones, la mayoría se hacen en vías que soportan 22 toneladas por eje mínimo, ¿no? O sea, en realidad hay vías en Brasil que están en 38, 40 toneladas, que son las que transportan hierro, pero esa es una situación aparte porque el transporte de hierro es muy rentable. Pero, por ejemplo, para transportar granos se necesitan por lo menos 22 toneladas. Eso implica que se puede usar un vagón que lleva 70 u 80 toneladas de carga. Nosotros hoy en día estamos llevando 40 o menos, porque la vía no soporta más. Entonces, ese ferrocarril que transporta por vagón 80 toneladas de carga tiene, como nosotros tenemos, tiene dos maquinistas, tiene una infraestructura, tiene oficinas, áreas comerciales, lo que fuera, etcétera. O sea, tiene el mismo costo fijo, pero transporta el doble de carga. Entonces, hay un margen de rentabilidad que está relacionado directamente a la infraestructura. Nosotros, en la medida que estamos teniendo problemas de infraestructura, está por ejemplo el caso del litoral, nosotros transportamos convoy de 8 vagones de arroz, o sea, el mínimo debería ser 25 para tener una operación razonable. Entonces se van bajando las diferencias, porque nosotros igual somos más baratos que el camión, pero no es lo mismo transportar 8 vagones con una locomotora que debería traccionar por lo menos 20. Entonces ahí tenés un nivel de rentabilidad y de margen para competir mucho más flexible. Lo que estamos haciendo es manteniendo el servicio en condiciones pésimas, ¿no? O ineficientes.
Seterich, hablaba de inversiones, ¿no? Al principio de esta administración, el presidente Mujica dijo que si era necesario se iban a utilizar reservas del Banco Central para la infraestructura ferroviaria y también para escuelas de tiempo completo. ¿Quedó en algo eso?
No, hoy en día nosotros lo que tenemos son proyectos del FOSEN, que hay uno en curso que va a hacer la reparación del tramo Rivera Pintado, lo que se llama segunda fase, que va a mejorar el nivel de servicio. Siempre vamos a mantenernos dentro de los mismos pesos por eje que tenemos actualmente, ¿no? Pero por ahora las perspectivas que hay son esta obra del FOSEN en la línea Rivera Pintado, que nos va a permitir mantener una operación como la actual en esa línea. Supuestamente el año próximo habría otro préstamo del FOSEN para la línea del litoral, que nos va a permitir subir de 14 a 18 toneladas, o sea, aumentar esto que le comentaba de 8 vagones, que es una operación totalmente ineficiente, podríamos subir a 20 en esa línea, pero son proyectos de mediano y largo plazo, ¿no? 30, 40
años. Banco Central nada, entonces plata...
Ese tipo de inversiones no. Nunca han existido.
Astori, ¿qué dijo, no? Acá en El Espectador, el 2010... En este gobierno se van a intensificar las relaciones con China y vemos enormes posibilidades de que esté presente a través de inversiones en el ferrocarril, dijo Astori. ¿Los chinos?
Los chinos vinieron, trajeron 17 ingenieros, recorrieron hasta el último centímetro de vía, hicieron una cantidad de relevamientos y colección de datos, etcétera, y presentaron un proyecto. El tema es que todas estas propuestas de inversión, asociación, etcétera, al final terminan en que el Estado tiene que poner una parte, y una parte significativa. Esa decisión no se ha tomado, entonces todos estos proyectos han naufragado, ¿no? Uh-huh. Se han quedado en que al Estado no tomar una parte, y una parte importante de la inversión, porque las inversiones de infraestructura es como la carretera, o sea, ¿por qué no se deja el espacio libre y que venga un privado y construya una carretera y después tenga una empresa de camiones que transporte? Porque nadie va a hacer una obra de infraestructura que sale un monto totalmente desproporcionado para después ganar una cifra incomparablemente menor con el transporte de mercancías. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Si el Estado no aporta en el área de infraestructura, el proyecto no es viable, porque la infraestructura tiene que construir el Estado para generar crecimiento económico, aumento del área agrícola, lo que mencionaba recién, de más fuentes de trabajo, de mejores precios porque bajan los costos logísticos de los productos uruguayos, etcétera, etcétera, más competitividad, más exportaciones, y entonces a través de ese beneficio que se genera a través de impuestos, de puestos de trabajo, de estabilidad, de competitividad del país, se recaudan los resultados que la infraestructura genera. Pero nadie va a venir, ni los chinos,
ni nadie,
a construir. No, porque a no ser que tengamos...
No hay inversor en el mundo que vea como un negocio rentable construir una red vial y después usufructuarla.
No para el tipo de mercancía que tenemos en Uruguay.
Para los volúmenes.
Claro. En Brasil, por ejemplo, hay dos minas, lo que se llama Ferrovía Carayá y Ferrovía Victoria, que transportan... Cada una transporta 80 y pico, la otra transporta más de 100 millones de toneladas de hierro por año. Esas vías sí son rentables. O sea, sí es rentable construir la vía, transportar 100 millones de toneladas, ¿no? Ojo que Uruguay transporta 20 y poco, ¿no? O sea, uh-huh. Estamos hablando que solo esa vía férrea. Entonces ahí sí justifica a la empresa construir toda la vía férrea, pero son casos excepcionales.
Y entonces, si no hay inversiones y el Estado no puede asumir la inversión...
Y bueno, el resultado está a la vista.
Se va matando a poco.
A poquito, o sea que estamos viendo la lenta agonía de AFE, entonces.
Sí, estamos viendo la situación. Yo me imaginaba, para tratar de buscar graficarla, una imagen, claro, cuando estaba una abuela en el sanatorio y todo el mundo sale, no, se va a recuperar, etcétera, etcétera. Pero digo, en realidad todo el mundo sabe que no se va a recuperar. Pero hay un deseo importante, o sea, sí hay una... Yo entiendo que hay una visión política de que el ferrocarril puede jugar un papel, de que estamos en la salida de la hidrovía, de que tenemos frontera con la sexta economía del mundo, que es Brasil. O sea, todo ese concepto general de la importancia de la infraestructura y la logística y del papel del ferrocarril está claro. El tema que no se ha trasladado a decisiones concretas que permitan las inversiones.
Pero la creación de la ley de participación público-privada, ¿eso se está aplicando?
Se está haciendo, uno de los temas que logramos resolver una vez que se votó el presupuesto y no se definieron recursos directos para el ferrocarril, una de las propuestas que hicimos, porque en realidad el esquema este de la operadora de carga y AFE Infraestructura del Estado y la operadora bajo el derecho privado es, bueno, la operadora tiene que ser rentable, perfecto. Entonces nosotros las decisiones que tendríamos que tomar es irnos del litoral, irnos de la línea Río Branco, porque son líneas que tienen una operación sumamente costosa. Hay tramos en la línea Río Branco que se circula por 5 o 7 kilómetros a 10 kilómetros por hora. Eso perjudica enormemente la locomotora, porque es un esfuerzo tremendo.
Sí.
Aumenta los tiempos de viaje, etcétera, etcétera. Entonces, si la operadora tiene que ser rentable, bueno, entonces salimos de esos dos mercados que son los importantes para AFE y nos quedamos en la línea Rivera y en la línea Minas, que son las dos que tienen un nivel de servicio que se puede llegar a rentabilizar, ¿ah? Entonces, con ese concepto, bueno, se aceptó hacer un análisis de un proyecto público-privado, que lo está haciendo la Corporación Nacional para el Desarrollo, de la línea Río Branco, y bueno, ahí vamos a llegar a un resultado que se va a parecer mucho al diagnóstico del Banco Mundial y a otros diagnósticos que ya se han hecho, en los cuales, bueno, el Estado va a tener que poner una parte y algún privado se va a involucrar en la inversión, ¿verdad? Pero parcialmente, porque volvemos a la misma situación. O sea, no hay forma de que eso sea rentable, construir 456 o reconstruir 456 kilómetros de vía para la operación que se puede lograr ahí. Ahí va, volvemos a la misma pregunta al principio, o sea, otra vez va a haber que golpear al Estado, al Ministerio de Economía, al Ministerio de Transporte, y decirle, bueno, hay que poner tanto dinero, ¿se va a invertir, sí o no? Si la respuesta es no...
Pero en ese caso el Estado subsidia para que un privado entre a un negocio.
Sí, el Estado asume una parte de la inversión porque el negocio no es rentable. O sea, si el negocio hay que invertir 10 y da 1 y vamos a operar durante 5 años, bueno, hay que contar una ganancia, pero no se va a llegar a recuperar la inversión. Entonces el Estado tiene que cubrir toda esa parte.
Cetelich, si usted dice,
O sea, el Estado, no, para que me quede claro, el Estado pone dinero para que haya una inversión, se asocia con un privado, para que un privado haga un negocio, no un gran negocio, pero haga un negocio, pero ese negocio lo hace a partir de que está subsidiado por el Estado.
Exactamente, exactamente. Y, sí, en infraestructura no hay otra forma, los peajes, todo.
¿Y por qué el Estado no va en todo? ¿Porque no tiene tanto dinero?
Porque no está tomada esa decisión, porque no ha madurado la decisión de que Uruguay tenga que tener una infraestructura ferroviaria fuerte ahora. El tema es sencillo, o sea, la demanda existe, sí existe, o sea, Paraguay en el 2008 estaba en 4 millones de toneladas de soja. Ahora en el 2011 ya está en 8 millones. En el 2015 se prevé que va a estar en 12 millones, ¿verdad? Eso no puede salir todo por la hidrovía, ¿no? Está saliendo por camiones hacia Paranaguá, pero podría venir por el ferrocarril mesopotámico, entrar por Salto Grande y salir por el puerto Montevideo. Pero todo eso requiere inversión, ¿no? Para captar esa soja que va a China, ¿verdad? Que es un, o sea, no estamos hablando de celulares o de electrodomésticos. En China la gente va, por ahora va a seguir comiendo y van a seguir comprando soja porque tienen un déficit en el tema alimentario, ¿verdad? Entonces, alimentan a los animales para después darle comer a la gente. Entonces, eso existe, es un dato medible, hay un estudio enorme que está en la página del BANDE sobre lo que se llamaba el corredor Paranaguá-Antofagasta, ¿verdad? Para hacer una vía férrea o un corredor logístico que conecte eso, y ahí están todos los datos con detalle, proyecciones al 2030, o sea, la información está. Pero el Estado hoy en día no ha tomado esa decisión con criterios que pueden ser muy válidos, ¿no? El problema acá, yo lo que veo que como está el ferrocarril ahora, no le agrega valor al país. Entonces hay que tomar una decisión, ¿no? ¿Salimos del ferrocarril o invertimos el ferrocarril?
Claro, pero el presidente dijo en su momento, cuando le comentaba que pasó por el Ministerio de Transporte a principio de su mandato, que le iba a poner punto final a esta situación de AFE y que se iba a apuntalar el tren, ¿no? Tabaré Vázquez en su periodo anterior dijo que se iban a arreglar 1000 kilómetros de la línea. No sé cuánto se terminaron arreglando de aquel proyecto inicial.
No se trabajó en 422 kilómetros.
Se llegó a los 1000 que se había proyectado para el periodo de gobierno. Astori dice que van a haber inversiones de China. Entonces uno se pregunta, ¿es ingenuidad, es tribunerismo de parte de los políticos el decir que se va a apuntar en el tren cuando por el otro lado se lo está matando?
No voy a opinar políticamente. Lo que sí digo es que el escenario actual del ferrocarril es el mismo que hace 2, 3, 4 años, ¿no? O sea, la empresa tiene el mismo equipamiento. Obviamente la infraestructura ha seguido sufriendo deterioro porque no tenemos recursos para mantenimiento. El personal cada vez tiene más antigüedad.
Vos decís, está igual que hace 4 años, está peor. Porque si no tenés recursos para mantenimiento, en realidad se va estropeando todo.
Sí, sí.
¿Y cuánto necesitaría el Estado uruguayo, cuánto necesitaría invertir para apostar realmente al ferrocarril? Es decir, vos decís, bueno, hoy en día esta apuesta no nos es rentable para la situación actual del Estado uruguayo. Pero imaginemos un Mercosur funcionando, un puerto de aguas profundas, imaginemos volúmenes de carga mucho mayores que pueden ocurrir de acá a 30 años. Así que esto está proyectado, ¿no? Que hay estudios. Bueno, si vamos a ir por el tren en vez de descartarlo, porque en un momento lo va a hacer negocio, ¿cuánto tendríamos que invertir en, no sé a qué plazo, ¿no? Para lograr meternos en el negocio y generar un tren que funcione.
O sea, nosotros hemos hecho algunos análisis con algunos patrones que se usan técnicamente. Básicamente hay una norma hay dos normativas básicas del ferrocarril desde el punto de vista técnico, son la UIC europea y la AREMA norteamericana, ¿no? usando un patrón de análisis que tiene la norma AREMA, ¿verdad? Que es el ferrocarril norteamericano está muy enfocado a la carga, ¿no? Para tener niveles de servicio importantes, estamos hablando de una vía con 25 toneladas por eje, o sea, que permita, que obviamente son procesos graduales, ¿no? Uh-huh. Esto no es que hago todo en un año y empiezo a operar al día siguiente. Estamos hablando de que Uruguay tendría que, por lo menos durante 20 años, invertir en el entorno de los entre 50 y 60 millones de dólares para poner la actual red a un nivel de servicio adecuado, ¿no?
Entre 50 y 60 millones
sí, no parece tanto,
de
¿no?
dólares en 20 años.
Sí, exactamente.
Pero
sí.
No es tanto dinero.
Bueno.
Yo pensé que me ibas a decir
pero usted no
mil
va,
millones
no va
de dólares.
Dice, bueno, necesito 50, 60 millones.
No, ya, o sea,
estamos rematando aviones no estamos, de pluna por 137.
Lamento, no estamos dando una premisa acá. Son planteos que se han hecho, pero bueno, no han sido aceptados. Yo entiendo que hay, y es parte del paisaje o de la realidad, hay un tema de desconfianza en la herramienta, o sea, desconfianza en AFE. Porque se piensa que es una empresa, o hay argumentos para decir que es una empresa ineficiente, que está atrasada tecnológicamente, que el personal no aporta, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay muchas teorías por las cuales puede ser que no se tome esa decisión.
¿Los inversores privados ven como un problema para la inversión tener conflictos con el personal?
Sí, en parte sí. En realidad todos tienen estrategias para involucrar al personal, o sea, sí. Hoy en día no, todo, cualquiera, a no ser que sea muy joven, sabe que hace 10, 15 años el mejor jefe era el que mandaba, el que daba órdenes. Hoy en día eso no funciona así, hay que involucrar a la gente, hay que escuchar, hay que trabajar en equipo, etcétera, etcétera. Digo, en realidad, más que preocupados por la resistencia del personal, vienen tratando de conocer la situación para ver cuál es la estrategia que se adecua a este tipo de gestión, pues no es una situación mágica en la cual aparece el privado y desaparecen los problemas de funcionamiento o de relacionamiento con el personal.
Lógico.
No tiene nada que ver.
Ahora, que realmente que la cifra a invertir en 20 años sea 60 millones de dólares, parece mucho.
Por año, ¿no? Por año.
Ah, por año.
Por año, sí, sí.
Ah,
por
está.
Año,
¿no? Estamos hablando de otra cifra. Ahora sí, ahora entiendo mejor. Ahora entiendo mejor. Estamos hablando de 1.200 millones
claro,
de dólares.
Pues
yo dije, si me decías mil millones.
Por año.
Por año
para tener toda la red operativa en niveles de servicio altos, ¿no? O sea.
Ok, está bien. El país tiene que invertir una buena parte de su Producto Bruto Interno a un plazo de 20 años, ¿no? Son 100.200 millones de dólares, más o menos. Sí. Ya no era lo mismo. Iba a pensar que era una decisión política.
Igual uno piensa que capaz que no es tanto, ¿no? Pero es como decía usted, que es una
esto funciona
decisión estratégica.
Línea Río Branco, ¿no? Sí. ¿Verdad? La línea que sale de Montevideo y llega a la ciudad de Río Branco. 456 kilómetros. Tenemos enorme reserva de caliza en la zona de 33, ¿verdad? O sea, ¿dónde está el mercado? En Brasil. Brasil está transportando cemento, en algunos casos hasta por camión, en distancias de hasta 1000 kilómetros para abastecer a la zona de Porto Alegre, ¿no? O sea, hay sobredemanda, etcétera, de un mercado que puede, bueno, para viabilizar los proyectos, o sea, las reservas de caliza que ya las tenemos, ¿verdad? Para que eso sea rentable y tenga una salida desde el punto de vista logístico soportable hacia el mercado brasileño, necesita el ferrocarril, porque no se pueden transportar las cantidades de cemento, de clinker o de lo que fuera a exportarse por camión, ¿verdad? Eso inviabiliza el proyecto. Entonces, ahí tenemos una posibilidad. El tema del hierro, sea Aratirí o sea quien sea, las reservas están, el precio está, la demanda sigue creciendo, el índice de crecimiento de la producción de acero se mantiene, o sea, se desaceleró con la crisis, pero se mantiene el incremento.
¿Pero el presidente está esperando a que se concrete esa inversión para estimular el tren o no?
Lo que pasa es que, o sea, yo no puedo poner una planta, hacer un montaje de 140 o 200 millones de dólares, porque me dijeron que después, cuando yo tenga la mercancía, va a aparecer el tren y me lo va a transportar. O sea, en Brasil, por ejemplo, la ferrovía Norte-Sur, que es un buen ejemplo, cuando Lula hizo tomó la decisión de la inversión, que estamos hablando de casi 5.000 millones de dólares, no hizo estudio de factibilidad, porque la ferrovía pasa por donde viven los 50 millones de brasileros más pobres, y en realidad lo que sucedió, era lo que se esperaba, es que el desarrollo fue posterior a que el tren permitió transportar soja, transportar hierro, transportar bauxita, pero fueron todos procesos que empezaron, es lo que se llama demanda inducida, o sea, no es que te están golpeando la puerta porque tienen la carga para mover en este momento, tienen el negocio, se viabiliza, como se viabiliza en Uruguay el aumento de la superficie agrícola si el tren transporta los granos hacia el puerto, ¿verdad? Se viabiliza una vez que la infraestructura existe. Si no existe la infraestructura, es porque no me imagino que hay zonas en la selva amazónica o en algunos lugares que deben ser factibles para cultivo, pero
una fuente de riqueza
ahí.
Si claro. Tenés los medios como para claro, poder sacar la producción.
Bien, Cetelich, la última, por lo menos la mía. ¿Hay funcionarios ociosos en AFE hoy día? ¿Hay gente que no está trabajando, no tiene ninguna tarea?
No. Hay una situación particular de 13 funcionarios que están bajo la órbita de la Oficina de Servicio Civil, que cuando se produjo el proceso de los famosos excedentarios, o sea, que se iban declarando excedentes funcionarios en AFE y pasaban a otros organismos, quedaron supeditados a esa institución y hoy no tienen una tarea asignada, pero no es personal de AFE, o sea, de los 1019 funcionarios de AFE, cada uno tiene su tarea, digo, más allá de la situación particular y de la eficiencia que tenga en el desempeño de sus funciones, hoy en día no hay ningún funcionario de AFE, los que están bajo el control de AFE, no estos 13 que mencioné, que no tenga tarea para realizar, ¿no?
Jorge Cetelich, presidente de AFE, gracias por estos minutos en Suena Tremendo.
Bueno, muchas gracias a ustedes.